Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Welcome. Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio, episodio 190. Al micrófono. Y desde Brooklyn, Nueva York, Valeria Karina Massimino, junto a
Far Casals
y Lupe.
Hello, motherfuckers.
Habla en inglés, es increíble. En un ratito, Pato Paludi de Sarandí, Avellaneda.
Y en versión doble esta vez.
Doble, dos patos, doble personalidad. De fondo, la televisión, el televisor encendido con The Office, una maratón en
Comedy Central, sí.
¿Mejor Ricky Gervais o esta? Nah.
Son las dos muy buenas. Lo que sí me hizo recordar, porque estaban dando todo el tiempo, como decís vos, en maratón los episodios, es que la última temporada es bastante floja.
Y acá estoy viendo a la chica de Unbreakable, Kimmy Schmidt, que también está en The Office. Estamos haciendo el podcast desde el piso 8, desde la habitación suite 803 del Williamsburg Hotel. Un hotel espectacular que, por supuesto, no conocíamos y queríamos recomendar algo distinto. Siempre hay como una obsesión con Manhattan, y Brooklyn es maravilloso. Y bueno, Williamsburg, una zona que cada vez está como, no sé, más, ¿cómo se dice, Fer?
Sí, una zona que está muy viva y mucho tiene que ver con la juventud, ¿no? Recién salimos a caminar, hoy es martes.
Casi 12 de la noche.
Casi 12 de la noche y estaba lleno de gente, como si fuese un sábado. Imaginen un sábado en Palermo, así, y es un martes. También, bueno, otro poder adquisitivo. Aquí los jóvenes tal vez no tienen muchos problemas.
No entendemos el nivel económico. Comparaste como con Palermo porque, bueno, para comparar algo que pega en el palo, esto es algo nunca visto. Al menos por nosotros, no sé, en otros países del mundo. En cada cuadra comidas de diferentes lugares, peruanas, mexicanas, asiáticas, árabes, para elegir, mucho en la calle, por el tema de los protocolos, continúan también adentro, pero se respeta mucho, hay gente afuera. Aunque ya no se ven muchos barbijos por acá, ahora el 21 de agosto se festejan, Fer, el fin de la pandemia de alguna manera en Central Park.
Sí, el sábado, sí. en un acto increíble.
Estamos todos locos, no sé.
En Central Park festejan el fin de la pandemia, entre comillas, pero bueno, no deja de ser bastante aventurado por parte de la ciudad hacer este concierto, porque de nuevo, acá se está hablando todo el día de la variante Delta.
Como en todos lados, sí.
Y como decís vos, Vale, efectivamente, cuando uno camina por las calles, yo te diría que el promedio es que cada cinco personas que pasan, dos tienen barbijo.
O tres, no sé, ahí no sé. Estamos con dudas.
E inclusive, bueno, en ningún lugar es obligatorio.
No.
Se sugiere con más vehemencia.
En el subte,
en
sí.
En el subte, pero igualmente hay gente que no lo usa en el subte.
Vimos discusiones.
Ahí sí es la minoría, ahí sí es realmente la minoría. Pero en la calle la gente está muy, muy abierta, muy normal, como antes de la pandemia, te diría.
En el subte no va repleto, nunca va repleto de gente, pero sí vimos una discusión y una chica le decía que el barbijo no es bueno porque se te pega todo en el barbijo. Y decía, y el otro le decía, no, tenés que usar barbijo. Era obviamente un empleado del subte. Y ella le decía, no, deme facts, deme
hechos.
Porque científicamente eso no está confirmado, no es así, al contrario, se pega. No, usa el barbijo. Entonces, una discusión larguísima, tú y nosotros estamos todos mirando.
Sí, tres paradas más o menos duró la discusión.
Y la chica se lo sacaba y se lo ponía para hablar con él. Ponételo, sacátelo. Y bueno, era una chica joven y un hombre más grande. Después también ya habrán visto en nuestras redes sociales, Revista Meta, en todos lados, YouTube, Instagram, síganos. Algo increíble, los antivacunas, en pleno Union Square. donde había una persona diciendo por qué no hay que vacunarse, por favor, New York, abran los ojos.
Sí, sí, tres militantes entrados en años que estaban militando para que la gente no se vacune, argumentando que eso, digamos...
Respetamos al que argumenta.
Está bien, aunque obviamente pensamos que esa persona está completamente loca. Pero, estaba ahí argumentando con un micrófono e inclusive abrió el micrófono a cualquiera que quisiera decir algo. Sí, sí. Y de hecho, bueno, hubo un par que hablaron, pero en general coincidiendo con esta idea de que el gobierno está en una especie de complot global para que todo el mundo se vacune y que esto sea una costumbre y que cada seis meses todo el mundo se vacune, una vacuna que solamente alimenta a los laboratorios y los hace millonarios y nos enferma a todos.
Nos enferma y desde que la gente se empezó a vacunar, hay más gente que muere por vacunarse que por COVID.
Claro, ese era el argumento. Y había gente que le decía, ok, mostrame los facts, mostrame los hechos, ¿no? Otra vez.
Gritaban facts, facts.
Pero porque el norteamericano es mucho de los hechos. Si vos vas a argumentar, llévate una planilla con números. Porque al norteamericano que le gusta debatir ideas, pero cuando chocan con los hechos, ahí cerrás el culo.
Sí, no gustó ver gente que se acercaba y debatía, pero ya hubo una agresión por parte de los antivacunas de una mujer. Los que ven Ozark, por favor, es igual a Darlene. Sí, la de la América Profunda, ¿no? Darlene
tampoco se vacunó, no sin se duda. Vacunó.
Vean el video en Instagram de Revista Meta y se vienen más cosas. Yo no lo podía creer. Ya en un momento dije, esta está actuando porque estamos con las cámaras fascinados. El único medio, Fer, el único medio. Revista Meta, cubriendo todo. Después se acercaban, ¿de dónde son? Somos de Argentina. Ah, y la chica temblaba porque le gritó tanto. ¡Go away! Le decía a Darlene. Y ella, I'm just curious. Le decía, no, bueno, terrible. Y me decía temblando, pero vos sos... ¿Estás a favor de las vacunas? Sí, yo estoy documentando, le decía. Fue muy agresiva, no era necesario. Y le decían que se vaya, que si no tiene nada bueno para decir, que se vaya. Si no cree, que se vaya, que no estorbe. O si no, agarre el micrófono y diga por qué. Ahí yo no me sentí bien, Fer, de verdad. Yo ya me puse mal.
Sí, bueno, es lo que pasa cuando los ánimos se caldean. Pero peor te digo que fue lo que vivimos en el subte. Con el hecho de que estábamos ahí esperando para tomar un tren a New Jersey.
Y a la casa de nuestro amigo H. Rodríguez.
Claro. Y vimos, había una pareja de una chica asiática. Lo menciono porque es importante para la historia.
Yo pensé que era Awkwafina, nada.
No. Y un muchacho muy norteamericano, que se notaba muy norteamericano, rubio de ojos celestes. Pasó un señor y escupió... en la cara.
Terrible, no, yo no puedo.
A la chica asiática, que se puso a llorar, la gente se acercó, le empezó a decir, qué barbaridad, esto, que el otro, el tipo salió corriendo.
Siempre hay uno que sale corriendo. Cobarde.
No, el que escupió salió corriendo.
Claro, un cobarde, porque hace eso, sale corriendo.
Y bueno, nos enteramos debido a esto, a que en la ciudad hay un movimiento muy fuerte que viene de la mano de lo que el año pasado fue Black Lives Matter, y que ahora se llama Stop Asian Hate.
Terrible.
¿Qué tiene que ver con esto? Con tratar de visibilizar el hecho de que muchos asiáticos están siendo agredidos en la calle. Piñas a una señora mayor.
Golpes, empujones.
Empujones, insultos, escupitajos. Porque hay norteamericanos que culpan a cualquier persona asiática del coronavirus.
Sí,
esto va de la mano de lo que fue cuando el coronavirus llegó a Estados Unidos y Trump empezó a decir que no lo mencionaba como el coronavirus ni al COVID-19, sino que le decía el virus chino. Sí. Esas palabras que en su momento mucha gente señaló y dijo, eso trae odio. Tipificar un virus, una enfermedad con una nación trae odio. Y ese odio se traduce en ¿qué? En agresiones, entonces, bueno, es lo que está pasando.
¿De dónde salió el virus? Bueno, vamos a hablar de eso. ¿De dónde salió?
No, pero más allá de
y
eso.
Más allá de eso, no tenés claro, que escupir a nadie, no tenés que hacer ninguno. Como a nosotros nos escupan por algo que hizo Macri.
Sí, sí, no. Imagínate conocer a un alemán y golpearlo en la boca por culpa de Hitler. No tendría sentido.
Inglaterra, el sistema de Malvinas.
Bueno, lo mismo.
Fue muy fuerte eso que se vive, que se ve. Y bueno, esas fueron unas anécdotas fuertes que queríamos comentarles.
Lo que estuvimos viviendo esta semana, ¿no?
Una semana que ya estamos acá haciendo notas, documentando, ya se van a enterar más de lo que estamos documentando. No paramos, Fer, estamos como Open 25, digo yo. Uno aprovecha para hacer mil cosas.
Y es una ciudad que tiene un ritmo incansable ya de por sí. Si uno a eso le suma que está haciendo de todo... Bueno, es frenético y te diría que es una ciudad que agobia también, ¿no? En un punto te sobreexcita tanto todo sobreexcita en la ciudad.
Sí, sí, es verdad.
El consumo sobreexcita.
El consumo, no, sí. A veces entramos a un lugar a ver algo, mi sobrina me pide algo, tráeme tal cosa, y al principio estamos wow, y en un momento digo, quiero salir ya, Fer.
Sí, es demasiado.
Te abruma, más allá que uno no puede comprar. Sí. Todo, hay lugares más baratos. Pero decís, no, bueno, salgamos, vamos al parque, estuvimos tirados en Central Park, abracé un árbol, necesitás la naturaleza. Es verdad, el que vive acá es otra clase de vida.
Y eso que nosotros somos bichos de ciudad, no es que nosotros venimos del medio del campo. Pero realmente sí, todo sobreexcita, la gente, el ritmo, las chicas.
Los chicos.
Las chicas.
Los chicos, todos chicas lindas y todos chicos lindos. Ay, nos van a criticar.
Yo tengo una teoría.
No, pues te van a criticar,
Fer. Yo tengo una teoría acerca de por qué...
No, Fer, no lo digas.
Es muy bello lo que se ve en las calles.
No, Fer, cancela acá lo que vas a decir.
Hombres y mujeres por igual.
Basta, Fer.
No creo que el norteamericano promedio sea más lindo que, por ejemplo, el argentino promedio.
Ah, bueno.
Pero creo que ellos se visten muy bien.
Ah, sí, eso es verdad.
Las chicas se maquillan muy bien, los hombres también, algunos se maquillan
muy
bien.
Sí, hombres hermosos maquillados.
Se ven pieles que brillan. Eso en Argentina no lo vemos.
Vemos sudados.
Claro, brillan pero del sudor.
Se arreglan mucho para sus increíbles trabajos también, tal vez.
Que uno ve gente vestida en el subte, en un trabajo cotidiano, y así vestida, algunos, por ejemplo, las chicas, así vestidas uno las ve... en Buenos Aires, para ir a una discoteca, claro. No para ir a trabajar.
A trabajar, hombres también, en muy... Lo que pasa es que acá eso pasa, es barata la ropa, de alguna manera, para los sueldos que se manejan acá.
Y toda la ropa es buena.
Digamos. Toda es buena, y allá nos cuesta un montón por ahí comprar a nosotros una campera. Corta acá.
Bueno, ponemos, un saco. Nosotros nos ponemos diarios en el pecho... y después nos ponemos una remera.
Pero es fuerte, acá hablábamos con gente que dice que tiene el sueldo mínimo, estamos hablando de sueldo mínimo, son $2,000 acá, pero alquilan algo de $1,000, o sea, les queda $1,000 a esas personas, pero se pueden comprar la mejor campera, por ejemplo, pero se matan trabajando, como allá, como en todas partes. Entonces ves que están muy bien vestidos por poco dinero, porque no sale tanto comprar una campera. Vos vas a un lugar que se llama, por ejemplo, Burlington, que son cosas de la temporada pasada. Y por $20 tenés una campera, tal vez Adidas, o por $10, hay muchas ofertas.
Entonces, sí, sí, bueno, o un trench coat de Calvin Klein, por ejemplo.
Claro.
Que es que el único pecado que tiene es que es de la temporada de moda anterior, nada más.
Con esto les digo todo. Marge Simpson, cuando encuentra su vestido Chanel en oferta, en un Burlington.
Ese episodio.
Ese episodio somos nosotros.
Claro. Yo siempre le digo a Vale que cuando nos toca ir a algún evento, que siempre que venimos acá, ya no digo que uno se siente feo, porque bueno, eso ya es una cuestión de autoestima, es otra cosa.
Claro, todos bellos.
Pero seguro te sentís mal vestido. Underdress. Sí, sí.
Es que son eventos que tenés, sacas así, como te ven, te tratan, dice. Ya tratamos en pedo a las 12 de la noche diciendo cualquier cosa. Bueno, por la teoría de Fer, no que nadie es más lindo que nadie, sino cómo se viste la gente, cómo se arreglan los cabellos. Me encanta quiero tener el afro de las chicas tan bien peinado, tan perfecto, sí, tan sí, bien maquillada, sus pestañas hermosas, gigantes. Van a la peluquería, van a maquillarse. A veces uno quiere eso, que te hagan todo, todo. Pero hay que salir a trabajar, hay que salir a documentar.
Bueno, esa fue más o menos nuestra semana y muchas otras cosas que no podemos contar.
Claro,
¿no?
Muchas cosas.
Igual déjame decir algo que pasó también esta semana y que tiene que ver no con Nueva York, sino con Buenos Aires, y fue el hecho de que murió Piltrafa de Los Violadores.
¿Cómo lo tomas, Fer?
Lo tomo mal porque lo quiero... No era yo fan de Los Violadores, aunque sí los vi en su momento, son de mi época.
Ya un nombre de mierda tienen, ¿no?
Sí, pero sabes que tenía que ver en otro momento del mundo. Y eran más que nada Los Violadores de la ley,
sí,
no,
bueno.
no los violadores de mujeres.
Bueno.
Lo destaco a Piltrafa y a Los Violadores porque durante muchos años la prensa de rock argentina, la patética prensa de rock argentina...
La denuncia de Fer Casal estamos por escuchar.
Siempre destacó a artistas que dieron su mensaje durante la dictadura a los artistas pop, a los mismos de siempre. A Charly García, no es que no se lo merecieran, pero siempre dejaron de lado lo que hacían grupos como Los Violadores, B8. ¿Por qué? Porque era otro género. Un género que detestaron siempre, punk rock, heavy metal. Entonces, años después, cuando ya se habían cansado, ya no tenían más elogios para Charly García, se acordaron de Piltrafa, de Los Violadores, de B8. Y entonces ahora están ahí diciendo, qué pena que murió Piltrafa, cuando durante muchísimos años lo dejaron de lado.
Sí, ya con Charly García ya tienen un poquito cansada, pero bueno, después el Charly García de antes y el de ahora, ¿no? El empastillado que no es Charly García.
Sí, sí, yo no le quito mérito a Charly García, digo que hubo otra gente que hizo cosas a la cual le debemos un homenaje, no solo cuando mueren, sino por todo lo que hicieron por la cultura de rock en nuestro país. Y que siempre se circunscribe a dos o tres nombres, los mismos de siempre.
Cerati.
Los de la viola, los de la viola de TN. Y se olvida a todo un sector. Porque, bueno, porque en general hacían un género que la prensa, esa prensa, no les gustaba.
Bueno, pero están cambiando un poco las cosas, esperemos.
Ojalá,
¿no?
Ojalá.
También habló Chano.
Bueno.
¿Querés decir algo de Chano?
No,
que sobrevivió.
No me interesa en lo más mínimo.
Ah, bueno. Sobrevivió. Por ahí vuelve con un mensaje celestial, no
sí,
sé.
Sí, sí, bueno. Que tenga suerte.
Bueno, están pasando muchas cosas extrañas en el mundo y nosotros seguimos hablando de cine y series para distraernos, para hablar, para recomendar, porque...
Para este programa es de cine y series.
Va variando, es una variante. Esta es la variante.
Sí, ojalá no nos estén escuchando a alguien por primera vez, ¿no? Porque va a pensar que el programa es así y realmente no es así.
Bueno, pero por ahí le gusta. No, mira, estos viajan y hablan de lo que ven.
No. Esto es un programa extraordinario. Ya volveremos a nuestro formato habitual de solamente hablar de cine.
Se habla de todo, Fer. ¿Y con qué vamos a empezar hoy? Para sorprender a la gente, recomendarles algo bueno, que se relajen, que no miren tantas noticias porque vamos a enloquecer todos.
No sé si es algo muy original, de hecho se habló bastante de esta película y además está en Netflix. Se trata de Beckett, la película dirigida por Ferdinando Cito Filomarino. ¿Sabes quién es este Ferdinando?
No.
Es el esposo de Luca Guadagnino.
Ah...
Que produce la película.
Y tuvieron sexo con un durazno.
Seguramente. Protagonizada por John David Washington, Alicia Vikander y Vicky Krieps, que seguramente la recuerdan por El Hilo Fantasma. Bueno, ¿de qué trata Beckett? Un hombre de vacaciones con su novia por las afueras de Grecia. Va a tener un accidente automovilístico.
Qué tragedia.
Que lo va a llevar a involucrarse sin querer en una trama política bastante impensada que va a involucrar el secuestro de un niño, un candidato que está por ser presidente o no sé qué, gobernador ahí en Grecia. Lo primero que me gustó mucho de esta película es la clara intención que tiene de replicar el cine de acción, de thriller político de los 70s, muy en la onda Costa Gavras, por ejemplo, ya desde la paleta de colores.
Sí, parece, sí, retro se puede llegar a decir, es como que estás viendo una película de antes, diría.
Sí, padre. Y en los planos, hasta en el uso del zoom en algún momento, y la falta completa y total de CGI, ¿no? Que sí. Parece una película filmada en los 70s en ese sentido. Porque siendo una película de acción, podría haber alguna escena que involucre CGI, y ahora se usa en todo, prácticamente. Aquí no está presente y eso le da un tono muy, muy sanguíneo, muy orgánico y muy
realista todo, me sí, pareció. Sí. Lo sentí real lo que estaba pasando. Y también me empecé a preguntar un poco sobre Grecia. No hablamos nunca de Grecia. ¿Qué
la
carajo,
pintan muy mal, ¿no?
¿Qué carajo pasa en Grecia?
Lo último que supimos de Grecia es que sufrieron una crisis económica muy grande, sí. Que de hecho se comparó con la crisis económica de Argentina. Han sufrido un corralito también. Y que están siempre sufriendo políticamente. Como que no logran una estabilidad.
No es que todos... ¡Ay, me voy a Grecia, a Mykonos! Eso es un pequeño sector.
Claro, está la cuestión todo. Turística que no es representativo de lo que es el país. De hecho, esta película muestra un poco...
El lado B.
A mí me hacía acordar un poco a Argentina en el sentido de que los planos que se ven del centro de Atenas es una ciudad destruida.
Destruida. Porque cuando uno googlea Grecia... Una isla de Grecia, otra vez digo lo de Mykonos. Vos decís, wow, quiero estar allí. No salgas de ahí, de esa nube otra vez de pedo. Salvo que quieras aventurarte y documentar. Los que van para un spa. Hay dos Grecias también. Grecia es un país pequeño. Pero...
Y otra cosa que también vale la pena mencionar es el hecho de que John David Washington está muy bien en la película.
Sí, después de lo mal que estuvo en Mal con Almarí, acá...
Bueno, vos podés considerar que estuvo mal, a mí me gustó mucho en Mal con Almarí, pero lo que sí podés destacar es el hecho de que era un papel muy distinto a este que estaba haciendo acá. Sí. Entonces me parece que tiene un rango bastante amplio, más allá que no te haya gustado esa actuación, puede hacer ese cancherazo director y puede hacer este tipo que es un pobre tipo...
No sé si puedo hacer el cancherazo actor, pero yo te digo algo. Reconocí ante el micrófono el grado de sobreactuación de el hijo de Denzel Washington.
¿En dónde? ¿En esta película?
Sobreactúa todo el tiempo. No me molesta, pero decilo porque nada más Jake Gyllenhaal sobreactúa. Te encanta joderme a mí cuando yo digo, te gusta porque sobreactúa. Cuando hace que cierra los ojos para... Estás temblando, bueno,
Valeria,
no sé qué crees.
Valeria y el problema con los actores que entrecierran los ojos.
No, estás sobreactuando, Far. Todo bien. Igual me gustó. En Mal con Almarí, no.
A ver, a mí me gustó el guión de Mal con Almarí. Yo creo que las actuaciones de esa película acompañan el guión.
Yo creo que
no. No creo que sean malas.
Yo creo que son malas.
Es... John David Washington y Zendaya, ¿mis actores favoritos? No, para nada. Simplemente esa película yo considero que fue una de las mejores de este año. Pero John David Washington no es mi actor favorito, no es mi actor favorito ahora tampoco en Beckett, no lo fue en Tenet, pero digo que está mostrando un rango de distintos roles y eso creo que está bien. Es un tipo joven.
Es joven. Tal vez será mejor que su padre.
Tiene mucho para crecer. Lo mismo Zendaya y muchos otros actores jóvenes que alguna gente le pide que ya sean Meryl Streep.
No, bueno, perfecto, Fer. Para vos no sobreactuó. Quería hacerte ese comentario. Volvamos a Grecia.
Puede ser que haya sobreactuado. Por eso digo, no es mi actor favorito. Pero digo que me gustó verlo salir de una zona de confort, porque a veces un actor puede tener un rol que le cae bien y a su mismo agente le dicen, conseguime roles como este. Sí. Y se dan muchos casos de actores que repiten el mismo rol película tras película porque saben que eso lo hacen bien.
Explícame por qué Alicia, no vamos a decir, actúa tan poco, para no decir qué pasa.
Yo creo que eso siempre es un atractivo para algunos actores. Sí. Debido a Psicosis. ¿no? Esa cosa de el papel que tuvo Janet Leigh en esa película fue breve, pero fue icónico. Entonces, creo que una actriz de el calibre, por lo menos de popularidad, por lo menos de popularidad de Alicia Vikander, se puede... Bueno, pero es una actriz reconocida, ¿vale?
No la reconocí, por ahí, como decís vos, Fer, que hablaste, no estaba muy arreglada, muy maquillada, no la reconocí. No sabía quién era, hasta vos dijiste, esta es Alicia, ¿qué te dije? No
todos
la reconocí.
Todos los actores están desmejorados en la película, creo que es adrede.
Está bien, se muestra la realidad, una persona normal que va en una carretera por Grecia.
Sí, especialmente se nota en Vicky Krieps, ¿no? Que también tiene un rol bastante...
Me gustó mucho ella, esa sí me gustó.
Es muy buena. Pero no es la chica, la misma chica del Hilo Fantasma, ¿no? Porque está ahí con un rodete en el pelo y parece...
Gente natural.
Iluminación natural y que sea lo que Dios quiera.
Me gusta todo el tema de la persecución. A mí esas películas, como ya explicaste al principio, pero... Esa tensión constante de persecución me fascina. Y que lo hagan bien. Que lo hagan bien. Zafa bastante, nos la creemos todas las maneras que va sorteando todos los obstáculos nuestro queridísimo, queridísimo ahora, Washington.
Sí, sobre todo por vos, queridísimo.
Queridísimo.
Salvo por una, casi llegando al final, que es un poco bondiana, el resto de los escapes me parecieron bastante realistas.
Vos te ves haciendo lo que hace, vos pensarías eso, estás ahí...
No, a mí no me importaría el destino de un niño griego, sobrino de un político. O sea, yo no haría nada por ese muchachito, lo lamento. Que lo mate la mafia, no pasa nada.
Está riéndose acá, no sé, tómelo como quieres, son las dos, no, es la
verdad,
una.
Es verdad, el personaje de John David Washington sufre la pérdida de su novia, está en duelo y se pone al hombro...
Y para salir adelante lo hace, no, Fer, para salir adelante.
Se pone al hombro este caso que no le importa en lo más mínimo. Yo no lo haría, la verdad es que no lo haría.
Lo haces porque si no, no salís adelante. Igual hay porque algo él que, lo dice, sí. Tendría que haber muerto yo.
Bueno, pero eso van por caminos separados.
No, yo creo que... Un psicólogo te va a decir que es fantástico. Ahí sí... El guión tiene sentido.
¿El guión?
El guión, la psicología del personaje de Washington tiene completo sentido.
Lo que hace muy bien el guión es que desde el minuto uno te hace poner en la piel del protagonista. Obviamente uno es el personaje de Beckett. Y si bien es un recurso muy viejo, funciona porque sufrís y querés que escape.
Sí, es un buen escape, pero es... Sí, lo disfrutás, está bien hecho, está bien llevado, está bien filmado. Tiene sentido, cada acción tiene sentido, más allá que uno diga, oh, esto es medio increíble. La manera de accionar, cuando vos decís, llegó a la embajada.
Claro.
¿A qué embajada llega?
A la embajada de Estados Unidos, porque él es citizen American. Y nada, llega y dice
y le dan papas fritas.
Soy un American citizen, pero bueno, va a haber una vuelta de tuerca ahí. Me gusta. Es vieja la trama de hombre equivocado en el momento equivocado, que de hecho inclusive se lo dicen en la película. Hay muchas películas así, pero está bueno que esté hecha de esta manera.
No, igual hace mucho que yo no veía una película así.
Hay no películas muchas. De hombre equivocado en el lugar equivocado, modernas, pero con todos... Los pecados del cine moderno. Esta idea de el ritmo frenético, esta idea de vamos a incorporar CGI, vamos a hacer tomas súper espectaculares, los set pieces y todo esto que termina haciendo lucir a todas las películas de acción como Rápido y Furioso.
A mi madre no le gustó mucho, le dio un 6.
Bueno, tenemos un 6 por parte de la familia Massimino. ¿Y tu puntaje?
Mi puntaje es un 8.5.
Uno menos para mí, 7.5.
Bueno, hablaste como para un 9 vos, pero bueno, vos sabrás.
No,
Fer.
No. Y perfecto, vos hablaste para un 6, como tu madre.
No, yo solamente...
Dijiste que sobreactuó John David Washington, así que...
¡Ay, pero me gustó el guión! Igual con Anne-Marie. Me gustó el guión. No, está bueno el guión, la historia. Y Fernandinho, ¿cómo es Fernandini? Es el es mejor que Guadagnino, ya está. Nos gusta más este que Guadagnino.
Sí, me parece que
me
sí.
Me parece que sí.
Ferdinando.
Ferdinando son...
Ferdinando Cito Filomarino.
Son una hermosa pareja. Llegó el momento de Pato Paludi, primera parte.
Hola cinéfiles, aquí Pato. Hoy vengo en formato vacuna, o sea, en dos dosis. Les voy a inocular mis sensaciones de dos obras que estuve viendo esta semana. Dos series. Sí, medicina para cinéfiles. Series, películas. Ustedes necesitan eso. Así que preparen el brazo, o la cola, si prefieren, porque se viene la primera, que llega desde Inglaterra y no es AstraZeneca, es de la BBC. La serie es Time y está protagonizada por John Bean y Stephen Graham. Cuenta la historia de un profesor de escuela que es condenado a 4 años de prisión efectiva por un hecho doloso que cometió, o sea, sin intención, pero sin duda es responsable y ahora debe entrar a ese mundo desconocido y con reglas propias. Allí se va a cruzar con un guardia cárcel que es el que controla todo su sector y este guardia también tiene una historia familiar compleja que en algún punto lo someterá a la misma dinámica dentro de la cárcel que a nuestro protagonista. Solo eso les voy a contar de la trama para que vayan descubriendo cada detalle y giro de la historia que está muy bien administrado en el guión. Porque tiene un enfoque muy atractivo, ¿eh? Acá no hay presos contra oficiales malvados. En Time, si algo ocupa el lugar antagónico o de villano, es el propio sistema carcelario, que despoja de toda humanidad a quien entre allí. Claro que es un castigo, pero ese fin de resocializar que tiene la pena en ese ambiente parecería imposible. La serie tiene solo 3 episodios y se queda muy corta. Todo es tan intenso que yo deseaba que siga explorándose más. Están presentes todos los elementos de las historias de cárceles, ¿no? El tipo nuevo que llega, que lo toman de punto, que de a poco va a ir encontrando a sus aliados. Tiene personajes y secuencias que desesperan. Desesperan. En un momento te dan ganas de entrar a la serie y ayudarlo. John Bean está sensacional, como este tipo común que de un día para el otro cae en ese infierno. Un tipo que, no sé, no se peleó nunca en su vida, de golpe entra ahí, pero la serie tiene tantos condimentos dramáticos que le da la posibilidad de explorar conflictos internos muy profundos, ¿no? Como la culpa que lo carcome por dentro, la representación constante que él tiene de su víctima, y bueno, al punto de contarnos que quizás esa es su verdadera condena. Y del lado del oficial hay muchos paralelismos, porque él también es víctima de este sistema totalmente corrompido que necesita pensarse de nuevo. En un momento, y esto es lo único que les voy a revelar de la trama, a él lo vienen a increpar cuando sale de la cárcel y su contestación es: su hijo es bueno, no tiene que estar acá, tienen que ponerlo en otro lado, en otras instituciones, pero no acá. Y yo creo que en esa línea queda claro el objetivo de la serie, ¿no? No hacer un entretenimiento sobre violencia y supervivencia, sino en ponernos a pensar qué le hace la cárcel a mucha gente que cae ahí. Repito, el formato de 3 episodios no permite ir más allá sobre algunos aspectos que hubiesen sido muy interesantes explorarlos, pero todo está perfecto. Y a John Bean lo amamos, en especial los que somos fans de Game of Thrones, y les aseguro que aquí nos da probablemente la mejor actuación de toda su carrera. Ojalá la encuentren. La serie se llama Time, es de la BBC y es excelente. Vamos de nuevo al norte con Vale y Fer.
Bueno, muy interesante la serie Time de la BBC, con un actor que a nosotros nos gusta mucho, que es Stephen Graham, que lo vimos en The Virtues. ¿Te acordás?
Sí,
es muy bueno.
Sí.
Y bueno, está en esta serie con John Bean.
Qué rareza encontró Pato, ¿no? En la BBC.
Y con respecto a Pato vacunándonos, si Pato vacuna, yo sería un antivacuna.
Muy creativo Pato con su presentación. y siendo corresponsal desde Avellaneda, que nos va a contar qué más está pasando en nuestra ciudad natal.
Nosotros no somos los corresponsales, él es el corresponsal. En vivo.
En vivo. Ahora es el turno de una película, una rareza hallada en torrentes, Fer.
Sí, una película de Shudder, este canal que en general tiene películas malas de terror. Es raro encontrar una buena película de terror en Shudder.
Malo.
Vamos a ver si este
malo.
Fue...
Malo sos vos.
Si este fue el caso. Se trata de Jacob's Wife, como dijiste, dirigida por Travis Stevens, ignoto.
¿Cómo te gusta decir ignoto?
Y protagonizada no por una ignota, sino por Barbara Crampton, una actriz de telenovelas en Estados Unidos, pero que hizo muchísimas películas de terror, clase B en general.
Una cara increíble, hermosa sigue siendo.
Y yo la recuerdo por un papel chico, pero relevante en Body Double de Brian De Palma.
Muy, muy buena actriz. Un poco Isabel Huppert, ¿eh?
Sí, puede ser.
Cara de loquilla.
Pero me parece que Isabel es mejor actriz, ¿no?
Dos loquitas que yo las meto juntas en una película. Escuchen directores, productores. Yo no las puedo todavía contratar. Pero me gustaría verlas a las dos. Matando a alguien.
Sin duda.
Sin duda.
Les Diaboliques.
Sí, sí, son terribles.
Bueno, la esposa de este pastor, al que hace mención la película...
Que no tiene nombre, es Jacob's Wife. No se sabe cómo se llama ella, ¿no?
Creo que la mencionan, pero yo no
sí,
lo
sí,
recuerdo.
Sí, pero el título ya es Jacob's Wife. Este pastor...
Esconde, digamos, un apetito por la sangre. Que se va a manifestar con la presencia de una especie de ente llamado The Master. Estamos hablando de una película de vampiros, ni más ni menos.
Pero no está mal, me pareció creativo. ¿Cómo empieza todo? ¿Qué es el pastor? Cuando ella recuerda por qué se quedó con el pastor. ¿Por qué la mujer se quedó con ese tipo, con ese hombre?
La película te engaña.
Sí, al principio, los primeros 20 minutos.
Te engaña mucho los 20 minutos. Uno piensa que está viendo una película de Elevated Horror. Tiene ese tono A24.
Sí.
Y de repente cae al sótano profundo del cine clase B total de terror. Casi te diría cercano a la comedia de terror.
Tampoco Killer Sofa.
No, pero en ese terreno. Y con todos los tropos del cine de terror. Específicamente el cine de terror de vampiros. Hay un guiño a Nosferatu, que está muy bueno.
Muy bueno. Pero ese guiño está muy bueno. Unos colmillitos que nacen. ¿Para que la vean? Tal vez.
Sí.
Me pareció muy, muy lindo ese detalle.
Sí, está bien. ¿Eh? Es para fans del cine de terror. Sí. Y si se quiere también se puede leer un comentario, digamos sarcástico, acerca del matrimonio.
Sí, por eso lo que ella decía al principio.
Y las limitaciones que puede tener una mujer casada con cierta clase de hombre, ¿no? Porque se pinta muy bien también el hecho de que el marido lo que hace, cómo la trata, etc. Entonces, si se quiere, puede haber ahí una lectura acerca de la vida de una mujer casada y la vida matrimonial en general.
Sí, porque aparece un ex y como dije al principio se recuerda un poco por qué ella terminó con este pastor en esa época. Es interesante. Pero empieza con ya el sonido de las ratas, a mí dije, ¿qué es esto? Y sí, después va cayendo un poco, pero yo igual la recomiendo porque es rara. Es para ver un viernes a la noche con unos tragos.
Sí, sin demasiada pretensión, ¿no?
Unos tragos.
Con la sola intención de divertirse, tal vez reírse un rato. Y sí, como decís vos, vale, con unos tragos y amigos, algo para fumar.
Para fumar, siempre.
Con ojos argentinos, esta película está hecha con 2 pesos. Debería ser inspiracional para muchos cineastas que dicen que hacen cine de género en nuestro país. No porque sea una película perfecta, ni mucho menos. Hablo de la nobleza de recursos que tiene esta película y de la manera que cuenta lo que quiere contar. Me parece que eso es destacable. Y visto, como digo, desde nuestro país, desde Argentina, estaría buenísimo imitarlo.
Vamos a hacer algo así.
¿Nosotros?
Casals Wife. Copiamos todo. Copiamos, cambiamos unas cositas.
¿Te parece que no se va a dar cuenta la gente?
No, se copian a veces. Me decís, quiero hacer una historia de un matrimonio infiel, llega, es la típica, y está el marido con otra en la cama.
No, bueno,
¿cuántas veces se hizo eso?
Yo creo que
copió la escena.
Yo creo que robar es un arte.
Ah, bueno, lo
y si no, preguntale a Tarantino.
Bueno, entonces, no roba.
Robar es un arte, pero hay que hacerlo muy bien. En todo caso, Tarantino sería un ladrón de guante blanco.
Yo soy una que se llama papá, papá, papá.
No, esa no, por favor. No, si vamos a copiar, copiemos algo bueno.
Los siameses.
No, no. Si vamos a copiar, no nos fijemos en el cine argentino para copiar. Y también vale, viste vos sola, una película de terror en el avión de ida,
sí,
desde Buenos Aires.
Siempre veo películas, tenemos ahí la pantallita para ver una película. Es como tener una tablet de 15, ¿cuántas pulgadas?
No, menos, 10.
O 14, bueno.
No, 10 pulgadas.
La tenemos allí adelante y siempre digo, voy a ver algo que no vi. A veces uno repite, por eso les digo. Algo raro, no es tan raro lo que encontré. Y vi Ruega por Nosotros. Ya me estoy riendo, ya me estoy cagando de risa.
Se llama, en inglés se llama The Unholy. Lo no santo sería.
Critica Express.
Sí, Super Express y Aeronáutica. Acá dice que la dirige Evan Spilotopoulos.
Wow, ya está.
Es griego. Y fue guionista de, bueno, los antecedentes de este muchacho, ¿no? Fue guionista de Snake Eye, que es la secuela de G.I. Joe. Guionista de La Bella y la Bestia, la última, con Emma Watson, que no le gustó a nadie.
Fue una de las más... Billones recaudó.
Bueno, pero a la gente no le gustó.
Billones, o sea, sí que le gustó.
A mí no me gustó, entonces.
Y billones.
Los Ángeles de Charlie, la de Kristen Stewart.
Uy, Dios.
Que también es malísimo.
Bueno, con este hombre de Walking Dead...
Jeffrey Dean Morgan es el protagonista de esta película.
Que,
sí.
que se parece a Javier Bardem, pero él es el que trabaja mal y Javier Bardem, claro, es el que trabaja bien. Es así, que también había hecho Posesión, que Pato la mencionó en el especial de terror que hicimos una vez.
Sí, sí, es el Javier Bardem de los pobres, ¿no? Si no te alcanza la plata para Javier Bardem y no querés a alguien que actúe bien, lo llamás a Jeffrey Dean Morgan.
Qué mal actúa, pero te gusta verlo, no sé por qué.
Bueno, magnetismo, viste, la gente que da bien en la pantalla, sí.
Da bien, actúa mal, pero da. Ahora cada vez que está él, quiero ver una película. Digo, ¿por qué? Porque si te actúa mal.
Bueno, te voy a leer la sinopsis de la película. A ver, vos contame.
Si fue lo que vi, ¿no?
Un periodista, con poca suerte, descubre una serie de milagros en un pueblo de Nueva Inglaterra. Después de investigar los acontecimientos, se da cuenta de que el pueblo esconde algo muy oscuro.
Sí, con poca suerte, bastante suerte tenía el periodista. Lo que pasa que, como una película que yo vi que me fascinó, El Fabulador, véanla, búsquenla, ya hablé en un programa, inventaba algunas noticias. A veces los periodistas hacen eso. Inventan y...
Noticias sobrenaturales.
Sí, inventaba cosas, algo que no pasaba.
Escudándose en el hecho de que la fuente no se revela.
No se revela, bueno. Por eso El Fabulador, por favor, vean El Fabulador, que está ahí todo bien explicado. Y bueno, esta vez la pega con una historia. Él es no creyente y va a creer. Está la Virgen María. Vuelven los milagros. Se habla de la Virgen de Fátima. ¿Vieron los niños, los pastorcitos? ¿La vieron a la Virgen? Y la mismísima Virgen Fer les enseñó a rezar. ¿Qué pensás? ¿Eso pasó?
Los pastorcitos estaban drogaditos.
No se drogaban, eran chiquititos. Hubo muchas apariciones de la Virgen.
Claro,
no,
sí.
No te rías.
Sí. Hubo muchas apariciones, sí.
A nivel del mundial, en todas partes del mundo.
Y está documentado, me imagino.
Facts.
Claro. En general por la iglesia está documentado, ¿no?
Hay exorcismos también documentados, Far.
Por la iglesia. Y si hay una institución a la que todos debemos creerle, es a la iglesia.
Sucedió esto, no creía.
Bueno, vos sabés que vos decís, aparece como este demonio es la Virgen María, supuestamente.
¿Y spoileo o no?
Porque Pato dijo que vio esta película y nos dijo por por privado. En una conversación privada. Nos dijo que a él lo que no le gustó de la película es precisamente el uso de CGI para mostrar a esta virgen mala, diabólica,
y
no
bueno,
sé qué.
Pero tenían que meter un poco de terror, hicieron y decidieron.
Pero que es
esto.
Bastante barato, no solo el CGI, sino cómo está usado.
Sí, es medio. Sí, yo no lo podía creer. Pero no me fui al CGI, quiero hablar de la historia, que en realidad. Si está la Virgen María, está su némesis.
¿Qué quién sería?
La del demonio, no quiero mencionarlo.
Una Virgen María demoníaca. Sí. Ah, o sea,
Que se hacía pasar.
Tiene su contraparte.
Claro, se hacía pasar por la Virgen María.
Bueno, Pato también mencionó esto, el hecho de que a él le gustó la historia.
Bueno, lo que estoy diciendo, hola, Pato.
Pero no le gustó el uso del CGI.
Bueno, ahora Pato tiene el tema con CGI.
No, a mí también me molesta realmente.
Sí, bueno, muere monstruo, muere.
No.
El diablo blanco.
Hay películas que ni el CGI, ni el mejor CGI del mundo las salva.
Bueno, la historia está buena, no quiero investigar. Pasarse por santa, que me crean a mí, voy a tirar un par de milagros. Y en realidad soy la diabólica.
O sea, era una especie de topo, La Virgen María.
Era la otra, se hacía pasar. Igual cuentan, van un flashback.
Bueno, viste que dicen que el mayor engaño del diablo es hacerte creer que no existe. Sí.
Pero cuando hacen un flashback me gustó algo fuerte que... No, ¿lo cuento? No sé si la va a ver alguien. No lo cuento. Lo que le hacen a esta persona cuando la entierran.
¿Una persona o a esta mujer diabólica?
A esta mujer diabólica.
Ah, bueno.
Así que lo van a ver, ¿no? Eso no me gustó, me dio miedo. Eso me dio miedo. Estaba en el avión y miré a mis alrededores a ver si había alguien con una máscara. No voy a decir más nada.
Bueno, está bien. Yo digo que en el avión yo vi Pulp Fiction, así que no lo puedo comentar porque...
Fede estaba nervioso y se relajó con Pulp Fiction por, no sé, 50, número de 50, ¿ves? Vigésima.
Sí, más o menos. Sí, es como comfort food, ¿viste? Que dicen, comida que te hace bien, me veo un Pulp Fiction y ya, estoy bien con el mundo.
La recomiendo también, no sé por qué la recomiendo.
Y especialmente busquen esa escena que a Vale realmente la asustó.
La asustó. Y vamos a la segunda parte de Pato Paludi.
Y bueno, llegó el turno de la segunda dosis. ¿Les pegó la primera? ¿Se quedaron pensando? ¿Se asustaron un poquito? Miren que lo que le pasa a John Bean... tranquilamente, podría pasarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Pero bueno, no pensemos en esas cosas. Miremos otra cosa, hablemos del Escuadrón Suicida, hablemos de hombres tiburones y de estrellas gigantes, y no veamos nada que nos haga asustar un poquito. Pero cambiemos de tema. Ahora, venimos a la Argentina. Voy con mi segunda serie, porque llegó a Netflix El Reino. Una serie de Marcelo Piñeiro en la dirección y Claudia Piñeiro como guionista. Cuenta la historia de un líder religioso, un pastor de una iglesia evangélica, que será propuesto como candidato a vicepresidente de la fórmula, que es la que va a ganar las próximas elecciones en la Argentina. Pero en el acto de presentación de estos candidatos, alguien asesina al futuro presidente y de esa manera se siembra la sospecha sobre todos los miembros de la iglesia, que son la familia del pastor, ¿no? Su esposa, sus hijos, hijas, yernos y sus asistentes más cercanos. Un gran arranque, una buena idea inicial, muy potente, con un nivel de producción y calidad técnica que asombran. Hay un enganche instantáneo que se mantiene durante los dos episodios iniciales, que duran 45 minutos y 34 minutos. Una buena movida inteligente, porque todo lo bueno, si es breve, dicen que es mejor, ¿no? Por eso, el conflicto inicial con gran impacto, más la presentación de los personajes, hasta ahí todo viene bien. Pero la serie entra en una meseta, yendo de un personaje a otro, que encima son muchísimos, y sin que suceda nada importante. Se diluye la trama política, todo empieza a centrarse en torno a la iglesia, pero con protagonistas y subtramas que no tienen fuerza para darle mayor sustancia a la historia, ¿no? Comienza una seguidilla de episodios de más de 50 minutos que al menos a mí se me hicieron insoportables y ni siquiera tienen buenos ganchos, ¿no? Hay un misterio que queda plantado desde el episodio 1 que queremos ver cuándo se va a retomar y cómo se va a resolver, pero eso tarda en llegar. El personaje de Peretti queda a la deriva, Nancy Duplá es una fiscal que poco aporta, al menos durante ese limbo en el que entra toda la serie, porque si hay una trama, se nos va a revelar recién en los últimos dos capítulos, que son los que vuelven a enganchar y tienen los mejores momentos. Pero, les repito, hay unas 3 horas de divague que hacen que la serie sea casi imposible, ¿no? A mí se me hizo muy difícil de verla, y eso que cuando empiezo a ver algo siempre lo termino, en especial cuando las series son cortas, ¿no? Quizás una de las pocas excepciones me ocurrió con Sky Rojo, que la abandoné en el 4º capítulo y nunca más la voy a retomar, pero acá sí llegué al final, por Diego Peretti, por Mercedes Morán, por el Chino Darín y Vera Spinetta, que son los que más se lucen, y por Claudia Piñeiro, que siempre escribe buenas historias, thrillers entretenidos con el estilo del cine comercial norteamericano, que escapan al costumbrismo y al naturalismo del cine nacional. Yo miro sus historias como un simple pasatiempo, nunca me dejan nada, pero me entretienen. Y debo confesarles que a mí me gustó mucho La Viuda de los Jueves, y por eso esa dupla, no confundir con Duplá, llamaba mi atención, ¿no? Los Piñeiro. Pero acá las cosas no salieron bien. Me cuesta pensar que alguien estuvo enganchado los 8 capítulos, y en ese desequilibrio de conflictos es donde encuentro que están todas las fallas. Solo el personaje de Mercedes Morán llega a un arco de desarrollo que tiene cierto sentido. Quedaron muchas cosas descolgadas, muchos cabos sueltos, porque quizás necesitan dejar puntas para desarrollar en una nueva temporada, pero francamente no le veo mucho destino de continuación. Pero bueno, supongo que a los dos Piñeiros el pastor les diría: tengan mucha fe, hermanos. No les podría decir que es mala, pero estoy muy lejos de pensar que es buena. Así que, si le tengo que poner un puntaje, es un 4. Véanlo ustedes y saquen sus propias conclusiones. Y bueno, como sentí que hubo tantos episodios al divino botón en la serie, me voy a despedir con las palabras del apóstol Pablo en Efesios 4:29. No digan palabras torpes, solo palabras que sean buenas para la edificación, para que beneficien a los oyentes. Y eso es lo que no ocurrió en el reino. Será hasta la próxima. Volvemos al norte con Vale y Fer. Muchas bendiciones, chickens.
Bueno, Peretti llegó a Netflix.
Yo la quiero ver, porque nos gusta Peretti, y supongo que Lucas Manuel Rodríguez, le mandamos un saludo, debe estar azorado.
Tenía muy, muy buena factura, al menos el tráiler que
sí,
vi.
Sí, sí, lo vamos a ver.
Lucía como, bueno, lo que busca hacer, ¿no? Una serie norteamericana en español.
Bueno, y llegamos al final de este programa especial, este programa internacional de Meta Radio.
Sí, que me da ganas que salga al aire durante una semana y después borrarlo, ¿no? Que no piense la gente que este es nuestro programa Meta Radio. En broma.
Y los esperamos la próxima semana con más películas, anécdotas, historias, series. Soy Valeria Karina Massimino.
Y yo, Fer Casals.
Chao, Lupe.
Goodbye, everybody. I have got to go. Gotta leave you all behind and face the truth.
Somos Meta Radio. 4ª temporada.